Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, correspondiente al día lunes 10 de mayo del año 2021. Desde los estudios les saludamos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos muchísima información importante para compartir con todos ustedes, noticias tanto de Cuba como fuera de las fronteras, además, por supuesto, de nuestras acostumbradas secciones y los segmentos Voces de Cuba, Latinoamérica al día, mirada al mundo. Yolanda Esteban con De Todo Un Poco, los deportes, Julio Estorino, Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos proa hacia las noticias. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del lunes 10 de mayo de 2021. Se produce récord de casos activos de coronavirus en Cuba, mientras que siguen en aumento los fallecimientos por la pandemia. Opositores deploran las agresivas acciones de Humberto López, al que califican como aborrecible periodista. Su víctima es difamada y acusada de atentado. Tribunal de La Habana niega recurso legal de habeas corpus a favor de Luis Manuel Otero Alcántara. La pregunta es, ¿por qué no lo dejan ver? 5 jóvenes siguen detenidos por su protesta pacífica en la calle Obispo. Suspenden juicio a activista por testigo de la Fiscalía contagiado con COVID-19. Voces de Cuba. Desde Santiago de Cuba, el líder de UMPACU, José Daniel Ferrer, presenta a Lisandra Mora, quien ha sido multada arbitrariamente por cocinar en la sede de dicha organización opositora. Latinoamérica al día. Red Más Noticias. Colombia declaró persona non grata a diplomático cubano. AFP. Chile y Bolivia, que carecen de relaciones diplomáticas formales desde 1978, decidieron retomar el diálogo suspendido en 2010 con una nueva hoja de ruta. AFP. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador prometen cooperar para resolver crisis migratoria en la frontera. Mirada al mundo. Voz de América. Inminente la aprobación en Estados Unidos de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 para menores de entre 12 y 15 años. Euronews. La Organización Mundial de la Salud aprueba para uso de emergencia la vacuna china Sinopharm. Telemundo. Tras el fin del estado de alarma por la pandemia, los españoles se lanzan masivamente a las calles. Euronews. Europa relaja restricciones ligadas a la pandemia de COVID-19. France 24. Mayoría de nacionalistas parlamentarios en Escocia impulsarán un nuevo referendo independentista. Euronews. Criminal ataque terrorista con bombas contra una escuela de niñas deja más de 60 muertes en Kabul, capital de Afganistán. EFE. Los países del acuerdo nuclear con Irán se reúnen en Viena para su cuarta ronda de negociaciones. De todo un poco. Galileo Galilei. Y sin embargo se mueve. Deportes. En el fútbol, empatan Atlético de Madrid con Barcelona y Real Madrid con Sevilla, y la Liga Española se mantiene muy cerrada. En las grandes ligas, ganan los Medias Blancas de Chicago con el cubano José Abreu conectando 3 imparables e impulsando 3 carreras. El receptor cubano de los Medias Blancas, Yasmani Grandal, empata un récord en la Liga Americana del legendario Babe Ruth. Amigos, no cambien la sintonía, que ya regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato, queridos amigos, a dar inicio al detalle de las informaciones. Vamos a hacer una revisión a ver qué ha ocurrido con los casos de coronavirus en Cuba. Las autoridades sanitarias del régimen comunista reportaron 10 fallecidos y 1.069 casos de COVID-19 al cierre del día sábado, el último reporte recibido durante el transcurso del fin de semana, para un acumulado de 732 muertes y 115.981 contagiados desde el comienzo de la pandemia. El número de casos activos marcaron un nuevo récord, 5.830. Son 144 más que los del viernes 31 y por encima del récord anterior, que era de 5.799, que data del 6 de febrero. Así informó Proyecto Inventario, una plataforma paralela que también da datos sobre la situación de coronavirus en Cuba. De los 5.830, 51 están en estado crítico y 76 están reportados de gravedad. Ante este patrón, el mes de mayo podría superar las cifras de abril. En apenas la primera semana del mes se han informado 8.359 nuevos contagios y 78 fallecidos, cifra altísima. La Habana reportó 680 casos nuevos, Santiago de Cuba 74, Camagüey 41, Santi Espíritus 37, Artemisa 35 y Cienfuegos 29. El régimen comunista de Cuba apuesta a un intensivo proceso de vacunación con fármacos nacionales para parar el repunte de la enfermedad que asola a la isla desde noviembre pasado. Justamente esta semana en La Habana, el régimen comunista comienza un estudio de intervención sanitaria poblacional con sus candidatos vacunales Abdala y Soberana II. Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. El régimen siempre titula, siempre dice, siempre declara y nunca hace. Lo único que hace es denostar, castigar, humillar, levantar falsos testimonios, mentir, en fin. Fíjense, Humbertico, este famoso individuo que hace televisión, tiene un programa ahí en el canal de televisión del régimen comunista. Humberto López, que muta rápido, ¿eh? De abogado a periodista, de ahí al Comité Central del Partido Comunista de Cuba, de ahí a represor y golpeador de activistas en la calle. Así declaró la activista María Matienzo en referencia a la agresión de López a una mujer que lo filmaba y hacía preguntas. Humbertico, por Dios, ¿tú crees que porque te tiraron esas migajas y ocupas ese puesto, estás con el poder de decidir sobre la gente, sobre la sociedad civil, sobre tus propios hermanos, los cubanos? ¡Qué equivocado estás, muchacho! Yailis Torres Cruz, ex fiscal e integrante del grupo opositor UMPACU, fue la víctima de esta agresión de Humbertico. El incidente ocurrió el sábado en La Habana cuando ella le grababa y preguntaba por qué él salía de cierta casa siendo un hombre casado. Abro comillas. Fui golpeada por Humberto López. Él se cansó de tirarme fotos con las nalgas afuera porque estaba con un vestido. Se cansó de tirarme para el piso. Si no fuera por un amigo que intercedió, me hubiera golpeado con más fuerza. Me golpeó en el estómago cuando estaba en el piso y ahora estoy en espera de la policía política, la del régimen comunista, que aseguró vienen por mí, denunció Torres en su cuenta de Facebook. Posteriormente fue al hospital para obtener un certificado de lesiones, pero que ahí le explicaron que debía ir primero a hacer la denuncia a la policía. ¿Cuál? ¿La del régimen comunista? Y luego regresar. En la estación, los oficiales le dijeron a la activista que la denuncia contra Humbertico no procede y salió de ahí acusada de atentado y con una medida cautelar de prisión domiciliaria. Asimismo, el régimen comunista recurrió a su estrategia de difamar, así lo informa Diario de Cuba. Uno de los primeros en salir en defensa de Humbertico fue el director del medio oficial Cubací, Manuel Enríquez Lagarde, quien en un intento de desacreditarla señaló que antes de dedicarse al activismo se desempeñaba como prostituta, precisó el rotativo. Humberto López, Humbertico, el aborrecible periodista de la televisión del régimen comunista de Miguel Díaz-Canel, agredió hace unas horas a la activista Yeilis Torres Cruz, aseveró José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU. La tiró contra un muro, la golpeó y desnudó parcialmente con furia de represor que goza de impunidad, subrayó Ferrer en un hilo de tweets. En Estados Unidos, la legisladora cubano-americana María Elvira Salazar también expresó su disgusto por las acciones de Humberto López y pidió que no se le permita ingresar al país, cosa que debería ser obvia ya a estas alturas, habiéndose convertido, si es que no lo era ya, en otro esbirro criminal de este régimen abusador. En comunicación con Cubanet, Yeilis Torres Cruz dijo que unas 10 patrullas de la policía del régimen comunista aparecieron en su casa después del incidente. Humbertico, chico. Acuérdese, verdugo no pide clemencia. Bueno, y mientras tanto, luego del guión que todos los cubanos están obligados a actuar de alguna manera por la represión y por el miedo, y que también de ese guión ha sido obligado Luis Manuel Otero Alcántara a participar, déjenme comentarles que el Tribunal Provincial de La Habana negó el habeas corpus introducido a favor del artista independiente y líder del movimiento San Isidro. Sí, Luis Manuel Otero Alcántara, a él me refiero. Pues confirma que no se encuentra detenido ni procesado, sino hospitalizado desde el 2 de mayo con un diagnóstico de inanición voluntaria, informó la organización Cubalex. Sin embargo, a pesar de que los medios de prensa oficialistas desacreditaran y negaran que el artista independiente estaba haciendo una huelga de hambre y sed, según el tribunal, el artista está hospitalizado desde el 2 de mayo. La sala asegura haber cumplido los trámites legales de este tipo de proceso y declara que con la información de la fiscalía comprobó que no se quebrantó la formalidad ninguna, confirmando que se encuentra ingresado en una institución de salud de la provincia y no está sujeto a detención ni está bajo proceso penal y por tanto no hay presupuestos para declarar la ilegalidad de la detención. ¿Y por qué no lo dejan ver? Esa es la pregunta que hacemos. Cubalex señaló que con la negación del habeas corpus no existe razón alguna para que los cuerpos de seguridad del régimen comunista cubano impidan a los familiares del artista visitarlo al hospital Calixto García, donde se encuentra recluido, ni la familia ni los amigos. Otero Alcántara no ha podido tener acceso a un teléfono que permita declarar por él mismo cuál es su estado de salud, o ya sea en las redes sociales o llamadas telefónicas. La única información que se conoce es la ofrecida por el régimen comunista y el médico que se identifica como el especialista tratante de Luis Manuel. La opacidad que envuelve el caso provoca que su situación sea grave, sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos días se ha incrementado el hostigamiento contra Luis Manuel Otero y las personas que lo apoyan. Así concluye la organización. Vamos a nuestra pausa, ya regresamos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. La Liga Española cumplió otra jornada emotiva este pasado fin de semana. El sábado el Atlético de Madrid y el Barcelona se enfrascaron en un cerrado duelo que terminó con empate a 0 goles. El Atlético controló a placer el juego, el ritmo y el partido, pero le faltó la capacidad de remate, mientras que el Barça se entregó todo el tiempo al liderazgo de Messi, orando porque el astro argentino le sacase del atolladero. Al final, un salomónico empate a 0 goles. Y amigos, el domingo Real Madrid y Sevilla empataron a 2 goles en un gran partido jugado al máximo por ambos equipos, pero que quedó manchado por una absurda decisión de los árbitros del VAR cuando el partido iba empatado a 1 por goles del sevillano Fernando y del madridista Marco Asensio. Pasados los 75 minutos de juego, Karim Benzema encaró al portero Bono, que lo derribó en una falta que era penalti sin duda, pero los árbitros a cargo del VAR echaron la cinta para atrás y encontraron en una jugada anterior en el área del Madrid una mano de Militao que no era en nada intencional, cuando el balón rebotó en su hombro y luego fue a dar a su brazo, y todo eso de espaldas a la jugada. Así todo, el árbitro Martínez Munuera decidió que el penalti no fuera a favor del Madrid y sí del Sevilla, dando lugar a la jugada más polémica de todo el campeonato, que acabó dando ventaja al equipo andaluz 2-1. Pero el Real Madrid no se rindió nunca, y en el minuto 94 un disparo de Toni Kroos en la frontal fue desviado por Eden Hazard y entró a las redes para el empate a 2. El Real Madrid mereció ganar ante el Sevilla y salir líder de España el domingo, pero una vez más las malas decisiones arbitrales dan al traste con el juego. Ahora en España, con solo 3 jornadas pendientes, Atlético de Madrid va primero con 77 puntos, Real Madrid segundo con 75, tercero Barcelona igual con 75 puntos y cuarto el Sevilla con 71. Y nos vamos al béisbol. Lucas Giolito lanzó 5 entradas, permitiendo una carrera con 4 hits, y el cubano José Abreu disparó 3 imparables en 4 turnos, anotó una carrera e impulsó 3 en la victoria 9-3 de los Medias Blancas sobre los Reales. Giolito se llevó su segundo éxito ante 3 derrotas. En este juego por los de Chicago, el cubano Joan Moncada de 4-1 con 2 anotadas. Y por los de Kansas City, el cubano Jorge Soler sigue mal al bate y se fue de 2-0, y su promedio ahora es de apenas 191. Y amigos, el receptor cubano de los Medias Blancas, Yasmani Grandal, con 13 boletos negociados en 4 partidos, se unió al legendario Babe Ruth como los únicos jugadores en la historia de la Liga Americana en negociar al menos 13 boletos en un trecho de 4 encuentros. El bambino lo hizo en la temporada de 1930, y si se incluye la Liga Nacional, solamente otro pelotero, Bryce Harper, lo logró en 2016. Y en otros resultados en los partidos del domingo en la Liga Americana, Rays vencieron a Atléticos 4-3, Astros a Azulejos 7-4, Medias Rojas a los Orioles 4-3 y los Rangers a los Marineros 10-2. En la Liga Nacional, en 10 entradas, Cerveceros vencieron a Marlins 2-1. Mets derrotaron a Cascabeles 4-2. Cardenales a los Rockies 2-0. Piratas a Cachorros 6-5. Padres vapulearon a Gigantes 11-1. Y los Bravos vencieron a los Phillies 6-1. En partidos de Interligas, Yankees vencieron a Nacionales 3-2 y Angelinos a los Dodgers 2-1. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridísimos amigos, regresamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Cinco personas continuaban detenidas en diferentes unidades de la policía del régimen comunista este viernes en La Habana, después de protestar el pasado 30 de abril en la calle Obispo de la capital cubana. Los manifestantes exigían el cese de la represión y el cerco policial hacia el artista independiente y líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, quien estaba en huelga de hambre y sed en ese mismo momento. Uno de los detenidos fue el periodista independiente y colaborador del portal ADN Cuba, Esteban Rodríguez, quien estuvo varios días en paradero desconocido y ahora está siendo procesado por los delitos, según informó el también periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho, quien logró comunicarse con la esposa de Rodríguez. Ella, la esposa de Rodríguez, me contó que en el día jueves se presentó en su casa, allá donde ellos viven, un agente de la seguridad del Estado, que se hizo llamar Angelito y le informó que Esteban se encontraba en Villa Marista y que iba a ser sometido a un proceso judicial por el supuesto delito de desorden público y resistencia, dijo Valdés Cocho. Familiares de la periodista independiente Mari Carla Ares, detenida mientras cubría la manifestación, informó que la joven se encuentra en la unidad de séptima y 62 en Playa, La Habana, aunque su expediente se encuentra en la unidad de Villa Marista, que es donde está siendo procesada. En general, estaba firme, estaba tranquila, eso fue lo que nos mandó a decir, detalló el padre de la periodista, Carlos Alberto Ares. El próximo paso que tengo que dar es esperar y que el abogado sea el que tramite la situación legal en este momento. Le están pidiendo prisión provisional, añadió Ares. El Centro de Información Legal Cubalex informó que entre las cinco personas que aún permanecen detenidas por participar en la protesta de la calle Obispo se encuentran Yuizán Cancio Vera, a quien mantienen en la estación policial de Capri, municipio Arroyo Naranjo, e Inti Soto Romero, quien se declaró en huelga de hambre y sigue detenido en la unidad ubicada en Santiago de las Vegas, en el municipio Boyeros. Seguimos con noticias, mis queridos amigos. El opositor y enfermo de VIH-Sida, Michael Herrera Bones, cuyo juicio fue suspendido el pasado 3 de mayo, espera una nueva fecha para ser procesado. El régimen cubano pretende procesarlo por los supuestos delitos de desacato y atentado. La fiscalía está pidiendo 6 años de privación de libertad para el activista. Fuimos a juicio como estaba previsto que se realizara en el Tribunal Municipal de 10 de octubre, el lunes pasado, y lo suspendieron, dijo el opositor. Según Herrera Bones, la secretaria del tribunal ordenó entrar a la sala a todos los implicados y el presidente les comunicó que les informarían sobre la realización del juicio en una fecha que todavía no tenían prevista, explicó el acusado. La excusa del tribunal fue que uno de los testigos de oficio estaba contagiado con el coronavirus, añadió el activista. Herrera Bones, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, fue llevado a prisión en abril del año 2020 y pasó 7 meses sin ser llevado a juicio en la prisión para pacientes con VIH-Sida en Güines, provincia de Mayabeque. El opositor fue arrestado por discutir con un policía que vestía de civil y no se identificó, quien trataba de poner fin a la protesta pacífica de Herrera Bones por un apagón en su barrio, San Miguel del Padrón, en la capital cubana. Todo ha sido fabricado por la seguridad del Estado, o sea, por los esbirros del régimen comunista. En la petición fiscal dicen que agredí y lesioné a un oficial de la policía y también que ofendí a Díaz-Canel, dijo Herrera Bones en declaraciones anteriores. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió en octubre de 2020 medidas cautelares de protección a su favor por encontrarse en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable. Y sobre este elemento Díaz-Canel, él se ofende solo. Él es un tipo que se autoinsulta. ¿Cómo? Siendo un títere, un payaso de estos elementos que han mantenido hincado a todo Cuba y que en definitiva pretende seguirlo manteniendo igual. Pero él, no. Díaz-Canel, no. No es lo mismo que los viejos verdes. Viejos porque están viejos, y verdes porque se vestían de militares. Vamos a hacer nuestra pausa, regresamos. Hay más, mucho más, en Recuento Informativo.
Radio República es la voz del directorio democrático cubano. Porque la libertad será nuestra.
Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestras voces de Cuba.
Tengo con nosotros a Lisandra Mora Romero. Lisandra Mora es una de las activistas que viene laborando acá en la cocina de la UNPACU, donde se preparan alimentos para personas desamparadas, para personas muy necesitadas, también para activistas y para cuanto cubano pase por aquí o logre burlar el cerco policial. Lisandra fue multada recientemente, el pasado 29 de abril, 50 pesos de multa por acá por desobediencia. ¿Esta supuesta desobediencia en qué consiste?
En que no quieren que yo siga trabajando y yo vengo a trabajar.
Es decir, ellos quieren que tú dejes de venir a la sede de la UNPACU. Y como tú sigues viniendo, te detienen, violan tus derechos como ser humano, como persona, y te multan arbitrariamente, de manera ilegal, injusta, te multan en 50 pesos por tú desobedecer una orden arbitraria de unos delincuentes que sirven a una dictadura. Por acá, otra multa del mismo día, 150 pesos. ¿Esta multa por qué?
Por cruzar el cerco.
Bueno, esta es otra de las arbitrariedades, de las graves violaciones que están cometiendo los agentes de la policía política, los agentes del Ministerio del Interior, por venir a la sede de la UNPACU. Si logra burlar el cerco, luego te detienen, incluso durante horas y hasta días, y te multan en 150 pesos porque dicen que burlaste, porque dicen que violaste el perímetro de seguridad que ellos han creado en torno a la UNPACU. ¿Tú qué piensas hacer? ¿Vas a pagar estas multas arbitrarias?
Yo no voy a pagar nada.
Estas multas son ilegales. ¿Vas a seguir laborando en la sede principal de la UNPACU?
Claro que sí.
Muy valiente de tu parte que en medio de tanto acoso y de tanta represión mantengas tu firme postura de seguir trabajando para darle alimentos, atención, cuidados a quienes más lo necesitan. ¿Cuántas veces te han detenido desde que tú laboras acá en la sede principal de la UNPACU?
Pasan de 5.
¿Qué tiempo llevas tú ya con nosotros acá?
Desde diciembre.
¿Estas son las primeras multas o ya te habían multado?
No, yo tengo otra que me pusieron hace un mes de 250.
El cerco de la tiranía contra UNPACU continúa, pero la UNPACU no se rinde y nuestros hermanos tampoco. Nuestra lucha es por el pueblo y para el pueblo y vamos a continuar adelante.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que está ocurriendo en nuestra región, a continuación, en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
Y se agudiza la relación diplomática entre Colombia y Cuba. La Cancillería de nuestro país informó que fue declarado persona non grata un funcionario de esa embajada por estar desarrollando actividades incompatibles.
Desde hacía un par de meses, el gobierno colombiano tenía en la mira a Omar Rafael García Lazo, un licenciado en comunicación social que desde el 2018 estaba acreditado en nuestro país como diplomático cubano y fungía como primer secretario de esa embajada. Las autoridades encontraron que García Lazo supuestamente estaba involucrado en el impulso de tendencias en redes sociales en torno a la movilización de masas y fue declarado persona non grata.
Tras la verificación de que estaba desarrollando en el país actividades incompatibles con lo previsto en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, para el efecto, se ha seguido el procedimiento establecido en el artículo 9 de dicho instrumento internacional.
La decisión fue duramente rechazada por la Cancillería cubana, que llamó a cuentas al embajador de Colombia, Juan Manuel Corzo, para expresarle su enérgica protesta.
Gobierno de Colombia tomó decisión inamistosa de expulsar a diplomático cubano en medio de las manifestaciones multitudinarias que se desarrollan desde el 28 de abril en esta nación, como respuesta del pueblo colombiano a las medidas de ajuste neoliberal.
García Lazo ha sido profesor de la Universidad de La Habana, ha militado en el Partido Comunista y es integrante de la Unión de Periodistas de Cuba. Este es tan solo otro capítulo en la difícil relación diplomática entre Colombia y Cuba, que ha estado marcada por momentos de tensión, en especial por la presencia de integrantes del ELN en la isla.
Latinoamérica al día.
Chile y Bolivia retoman el diálogo sobre sus relaciones diplomáticas suspendido desde 2010. Las dos naciones, que no tienen relaciones formales desde 1978, decidieron abordar una nueva hoja de ruta el viernes.
Ambos países coincidimos en que el diálogo constructivo es el instrumento idóneo para el entendimiento e integración, que la cooperación bilateral ayuda eficazmente a la convivencia pacífica.
El diálogo no abordará el tema de la salida al mar exigida por Bolivia, que perdió sus costas tras una guerra contra Chile a finales del siglo XIX. El tema es origen del diferendo que mantiene a ambos países sin relaciones. La reanudación del diálogo contempla la celebración de la 23ª reunión del Mecanismo de Consultas Políticas, cuya última reunión tuvo lugar en 2010, la 15ª reunión del Comité de Fronteras e Integración, así como el restablecimiento de grupos de trabajo y mesas técnicas.
Y van a abordar las siguientes materias de forma resumida: complementación económica, libre tránsito, límites, integración física, cultura, medio ambiente, turismo, educación, ciencia, tecnología e innovación, cooperación, temas consulares, cooperación policial, control del comercio ilegal y drogas y recursos hídricos transfronterizos.
Sin embargo, la Cancillería de Chile indicó que este nuevo diálogo no significa que se retomen las relaciones diplomáticas formales. Por su parte, Bolivia indicó que tiene una estrategia para reflotar su demanda marítima que será desplegada en diversos escenarios y que será dada a conocer en unos días más. Bolivia presentó en 2013 una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para obligar a Chile a negociar una salida al mar. Sin embargo, fue desestimada por considerar que Santiago no tenía obligación de hacerlo.
Latinoamérica al día.
Compromiso de cooperación entre Estados Unidos y México para atender la migración. La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris y el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador sostuvieron el viernes una cita virtual en la que prometieron cooperar para resolver los problemas que llevan a mexicanos y centroamericanos a migrar hacia el norte.
Juntos debemos combatir la violencia, la corrupción y la impunidad. Es el mutuo interés de nuestros países proveer alivio inmediato al Triángulo Norte y atender las causas fundamentales de la migración. Usted y yo hemos debatido antes un entendimiento y una creencia de que la mayoría de la gente no quiere dejar su casa, y cuando lo hace, a menudo es porque está huyendo de algún daño o se ven forzados a huir porque no hay oportunidades.
Harris y López Obrador reconocieron que sus países comparten una historia compleja, pero aseguraron estar trabajando para construir una alianza productiva.
Y estamos de acuerdo con la política que ustedes están emprendiendo en materia migratoria y nosotros vamos a ayudar. Eso es lo que puedo decirle. Pueden contar con nosotros. Tenemos una propuesta específica que creo puede ser conveniente.
El presidente estadounidense Joe Biden encomendó a Harris atender la crisis migratoria, luego de que en marzo pasado se detuviera a 172 mil indocumentados en la frontera con México, un máximo en 15 años. Harris realizará su primer viaje internacional a México y Guatemala el 7 y 8 de junio.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Las noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
El regreso este verano de una normalidad relativa a millones de hogares estadounidenses depende en gran medida de cuán rápido se expanda el uso de la vacuna contra el COVID-19 a la población menor de 16 años, aseguran expertos.
Por seguro, muchos niños que van a ser infectados, igual como adultos, pueden ser asintomáticos. Pero ellos también van a poder transmitir el virus a otros.
De ahí la importancia, dijo, de inocular también a los menores en cuanto el uso de la vacuna contra el COVID-19 sea aprobado para la población entre 12 a 15 años. Pero algunos padres expresan reservas a inmunizar a sus hijos contra el virus.
Yo sé que esta gente piensa que estamos haciendo el experimento humano más grande en la historia de la medicina. Sin embargo, estamos en una situación en la que estamos en una pandemia. Si no le ponemos un alto a esta pandemia, nos vamos a meter en problemas.
Expandir el uso de la vacuna a los segmentos poblacionales más jóvenes, dijo, permitiría a Estados Unidos llegar más rápido a la llamada inmunidad de rebaño, para la cual se requiere inmunizar a por lo menos el 80% de la población, según autoridades médicas.
Si la ciencia te está dando esta arma para que puedas tú cuidar de su salud, tienes que hacerlo.
Desarrolladores de la vacuna realizan estudios sobre su eficacia y seguridad en menores de hasta 6 meses de nacidos, pero expertos sugieren que su posible uso no estará disponible antes del año próximo. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
La Organización Mundial de la Salud suma una vacuna más a la batalla global contra la pandemia y aprueba el preparado chino Sinopharm para uso de emergencia. Es la primera vacuna china contra la COVID-19 que recibe el visto bueno de la OMS, aunque varias, incluida esta, están siendo utilizadas en decenas de países de todo el mundo. La OMS ha aprobado incluir la vacuna anti-COVID de Pekín en la lista de uso de emergencia, convirtiéndose en la sexta que recibe la validación de la OMS en cuanto a seguridad, eficacia y calidad. Esto amplía la lista de vacunas que puede comprar COVAX. El preparado de Sinopharm ya se está utilizando en Serbia, donde varias unidades móviles de vacunación se desplazan hasta comunidades vulnerables y de difícil acceso. Una de ellas estuvo el viernes en el pueblo de Vrelo, cerca de Ub, para facilitar el acceso a las vacunas contra la COVID-19. El viernes se inició un maratón de vacunación de 3 días en Bucarest, la capital de Rumanía. Con este evento sanitario, que cuenta con el apoyo de unos 1.200 voluntarios, se pretende acelerar la campaña. Francia está abriendo puntos de vacunación en el corazón de barrios populares de distintas ciudades. En el departamento de Saint-Saint-Denis, al noreste de París, han sido inoculados cientos de vecinos de grupos de riesgo que aún no habían acudido a uno de los grandes centros de vacunación.
A la medianoche del sábado, la nueva normalidad retumbó en toda España. Miles de jóvenes salieron a las calles como si la pandemia fuera cosa del pasado. Celebraban el final del toque de queda.
Son derechos fundamentales para las personas y por el resto, pues cada uno que tenga su propia conciencia, ¿no?
En muchos casos, la mascarilla y la distancia de seguridad fueron sustituidas por una alegría desbordante.
¡Qué fuerte! Y por fin poder conectar un poco, ¿no? De poder cantar, pasarlo bien, decirse hola.
Según los criterios del país, más de la mitad del territorio está en riesgo alto o extremo frente a la pandemia.
Los españoles pueden ahora desplazarse con total libertad por todo el territorio. Es una de las implicaciones del final del estado de alarma. Son ahora los gobiernos de las diferentes regiones los que pueden decidir si imponen nuevas restricciones.
Ya en Domingo el Rastro, el mercado callejero más representativo de Madrid, ha abierto con normalidad, pero la resaca de la noche anterior preocupa.
A mí me asusta un poco porque creo que se va a descontrolar un poco el asunto y luego en verano van a aplicar medidas más restrictivas.
Con más tranquilidad, para algunos ha sido el momento de zanjar temas pendientes.
Aprovechando que, bueno, que ya nos dejan un poquito más de libertad y demás, pues bueno, juntar la familia, ha habido cumpleaños que no hemos podido celebrar.
E incluso en los bares y restaurantes de la capital, donde las restricciones han sido mucho menores, se ha notado el cambio.
En general se ve que la gente está bastante contenta con el fin del estado de la alarma.
Pero aún quedan retos para no revertir la apertura en un país en el que solo el 30% de la población ha recibido una o las dos dosis de las vacunas. En Madrid, Carlos Marlaska, Noticias Telemundo.
Europa va dejando atrás poco a poco las restricciones por la pandemia. En la República Checa, tras el retorno de los niños a la escuela, a partir de este lunes abren todos los comercios y servicios. Ya lo habían hecho las peluquerías. Aún hay estrictas reglas antipandemia, pero por ejemplo el uso de mascarillas deja de ser obligatorio al aire libre, excepto en lugares donde las personas estén a menos de 2 metros. Para comerciantes y clientes, hoy es un gran día. La República Checa ha informado de una disminución constante de los nuevos contagios de COVID-19 y así quiere que sigan las cosas. En España, imágenes chocantes este fin de semana, con cientos de personas celebrando en las calles el fin del estado de alarma. Aglomeraciones, fiestas y botellones en varias ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao. Solo la Comunidad Valenciana y Baleares mantienen el toque de queda. Canarias y Navarra esperan la autorización de la justicia para mantenerlo. Imágenes similares en Bruselas, donde tuvo que intervenir la policía para dispersar a la multitud que celebraba el fin del toque de queda. Es normal salir y dejarse llevar. Lo respeto y para mí es algo necesario. Simplemente no tiene que ocurrir todo el tiempo, pero una vez... Espero que no tenga un impacto en los próximos días y que la gente acepte lo que se le permite y no quiera cruzar los límites. En unos días se verá si estos comportamientos tienen repercusiones y si estamos ante el principio del fin de la pandemia o solo ante una pausa.
Ahora que los partidos independentistas tienen las mayorías en el Parlamento escocés, hablamos de los nacionalistas y de los verdes. Cada vez más se abre el camino político para un segundo referendo de independencia del Reino Unido. La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, la jefa del Scottish National Party, quien ha liderado todo este proyecto de un segundo referendo y quien fue reelegida ayer también, dijo que no existe justificación democrática para que Londres se niegue a darle al pueblo de Escocia, dice, la oportunidad de este segundo referendo. Y es que aunque políticamente existe este camino, todavía hay que superar el obstáculo jurídico, dado que se requiere la aprobación del Parlamento Británico y también del primer ministro. Pero lo cierto es que con estas mayorías es muy difícil políticamente para Boris Johnson negarse a esta segunda consulta. La primera se realizó en el 2014 y ganó la opción de mantenerse dentro del Reino Unido. El primer ministro y todos los integrantes de su gobierno han dicho que este no es el momento político para un segundo referendo. El gobierno escocés prevé realizar esta segunda consulta cuando la pandemia del coronavirus termine.
El balance del atentado con bombas contra una escuela de niñas que tuvo lugar el sábado en Kabul no deja de aumentar. Este domingo se habla ya de casi 60 fallecidos y más de 150 heridos. La mayoría de las víctimas eran alumnas de entre 11 y 15 años que estaban saliendo del centro educativo cuando estalló un coche bomba. En los 10 minutos posteriores se produjeron otras dos explosiones en las inmediaciones. El estado de varios de los heridos es muy grave. El ataque ha tenido lugar en un barrio de mayoría chií, en el oeste de la capital afgana. Por el momento, ningún grupo se ha atribuido su autoría. Sin aportar pruebas, el presidente afgano, Ashraf Ghani, ha acusado a los talibanes, extremistas suníes, pero estos lo han negado inmediatamente y han condenado la acción. En el pasado, este barrio había sido blanco de ataques de una filial del Estado Islámico que ha declarado la guerra a la comunidad chií. Lo ocurrido hace temer que se produzca una explosión de violencia en Afganistán cuando se retiren las tropas de Estados Unidos y de la OTAN tras 20 años de presencia militar.
Los países del acuerdo nuclear con Irán iniciaron en Viena su cuarta ronda de negociaciones, posiblemente la última, para salvar en los próximos días y semanas el pacto que limita el programa atómico iraní. Las delegaciones de Irán, Rusia, China, Alemania, Francia y Reino Unido abrieron sus consultas con una primera ronda multilateral para dar luego paso a una serie de encuentros de expertos que deberán preparar el borrador para un eventual acuerdo. Estados Unidos también está presente en Viena, pero participa solo de forma indirecta a través de emisarios ante la negativa iraní de encontrarse directamente con los estadounidenses. Washington abandonó en 2018 el acuerdo y el entonces presidente, el republicano Donald Trump, impuso nuevas sanciones contra Irán. Teherán, por su parte, empezó a incumplir sus obligaciones a partir de mayo de 2019 en cuanto a la producción de uranio enriquecido, un material de doble uso civil y militar, pero también en cuanto al acceso a los inspectores de la ONU. El nuevo presidente estadounidense Joe Biden desea volver al pacto, pero a cambio exige que Irán cumpla primero sus obligaciones y limitaciones al nivel de hace 6 años. Sin embargo, los iraníes exigen que Estados Unidos debe eliminar primero sus sanciones que están dañando mucho a su economía. Los negociadores buscan en Viena una forma para un retorno de Washington y Teherán al acuerdo de ser posible antes del 18 de junio, cuando se celebran elecciones presidenciales en Irán en las que podría ganar un candidato radical contrario a cualquier pacto.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Recibimos a continuación a nuestra queridísima Yolanda Esteban con su De Todo Un Poco.
De todo, un poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
Galileo Galilei, y sin embargo se mueve.
Galileo Galilei nació en Pisa, por aquel entonces parte del Gran Ducado de Toscana, en Italia, el 15 de febrero de 1564. Fue un astrónomo, ingeniero, filósofo, matemático y físico. Eminente hombre del Renacimiento, Galileo mostró interés por casi todas las ciencias, así como por la música, la literatura y la pintura. Galileo dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza e investigación acerca del funcionamiento de la naturaleza y las leyes que regían el universo. Mediante sus observaciones, hallazgos y experimentos, este gran científico italiano sentó las bases de la astronomía y la física modernas. A los 17 años, Galileo se inscribió en la Universidad de Pisa para estudiar medicina, pero tras 4 años de estudios que no le despertaron interés, se marchó sin el título. En cambio, el joven Galileo sentía gran interés por las matemáticas, que con el tiempo acabarían dejando paso a su verdadera vocación, la física. Sus conocimientos autodidactas en matemáticas eran tan magníficos que con solo 25 años ganó una plaza de profesor de matemáticas en la misma Universidad de Pisa. Más tarde, en 1592, Galileo se mudó a Padua y empezó a trabajar como profesor de astronomía, mecánica y geometría en su universidad. Su estancia en Padua sería una próspera época. En los 18 años que estuvo en ella, realizaría la mayoría de sus descubrimientos. Pese a que la terrible mano de la Inquisición se cernía por toda Europa, Padua, que pertenecía a la poderosa República de Venecia, era un lugar alejado de la represión religiosa, con lo cual Galileo pudo disfrutar de una relativa libertad de pensamiento y opinión, además de poder hacer todo tipo de experimentos. Estando en Padua, estableció la ley que explicaba el movimiento acelerado de los objetos, observó las estrellas, comprobó el funcionamiento de la bomba de agua, creó el precursor del termómetro y estudió el magnetismo. Uno de los momentos cumbre de su vida ocurrió ahí, en 1609, cuando perfeccionó el telescopio y pudo observar el cielo nocturno como jamás nadie lo había hecho. Gracias a su perfeccionamiento del telescopio, Galileo Galilei conseguiría datos que le permitieron poner en duda una de las principales creencias de la Edad Media, la teoría geocéntrica, que afirmaba que la Tierra era el centro del universo. Mediante sus observaciones científicas y no basándose en creencias ni suposiciones, Galileo concluyó que nuestro planeta no era centro del universo y que se movía alrededor del Sol, confirmando la teoría de Nicolás Copérnico formulada años atrás. Otros estudios y hallazgos suyos fueron las montañas de la Luna, nuevas estrellas, los satélites de Júpiter, las fases de Venus, las manchas solares y el origen de las mareas. En 1611, Galileo viajó a la capital pontificia Roma con la intención de presentar sus hallazgos. El rechazo del modelo, que hasta entonces había sido extensamente aceptado, llamó la atención de muchos científicos y el rechazo de la mayoría de las autoridades eclesiásticas, que consideraba que afirmar que la Tierra no era el centro de todo era atentar contra un pilar fundamental de la Iglesia y la religión cristiana. En 1616, la Santa Inquisición prohibió a Galileo defender, divulgar, enseñar y sostener la teoría heliocéntrica. Pero pese a la represión, este continuó investigando y desarrollando sus estudios, además de publicar obras. Para burlar la censura, presentaba al heliocentrismo como una hipótesis, con lo cual técnicamente no la estaba defendiendo. En 1632, Galileo, harto de presentar un hecho científico como una mera hipótesis, publicó una obra titulada Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, en la que abiertamente defendía la teoría heliocéntrica. Esta vez la Inquisición lo consideró herejía y un año más tarde, Galileo fue juzgado en Roma por incumplimiento de la censura de 1616 y fue amenazado con torturas a sus 69 años. Así, Galileo Galilei fue obligado a negar la teoría heliocéntrica y sus hallazgos. Tras esta claudicación a la fuerza, su condena fue reducida a un permanente arresto domiciliario. Cuenta la leyenda que, mientras abandonaba el juzgado, susurró «Epur si muove», o sea, «sin embargo, se mueve», haciendo alusión que, por mucha censura, persecución y negación de los hechos, la tierra seguiría moviéndose. Su arresto domiciliario duró desde 1633 a 1638, año en el que quedó ciego. La Santa Inquisición accedió entonces a que se trasladara a un domicilio cerca del mar. Finalmente, el 8 de enero de 1642, en Florencia, a la edad de 77 años, fallecía este gran científico. Murió rechazado por sus seguidores, que no le perdonaron rendirse ante la presión inquisitorial y visto como un hereje por la Santa Iglesia, institución la cual reconoció en 1992, 376 años después, el error de haberlo condenado. Galileo Galilei, considerado el padre de la ciencia moderna, es una de las más importantes figuras de la historia y quien hizo que el mundo dejara las sombras medievales y se adentrara en el brillante período del Renacimiento. Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Vamos a tratar de poner las cosas en su lugar, en su correcta perspectiva, dadas las circunstancias del presente. Este fin de semana se confirmó la noticia de que el gobierno de Colombia declaró persona non grata y expulsó de ese país al diplomático castrista Omar Rafael García Lasso, quien fungía como primer secretario de la Embajada de Cuba en Bogotá, por desarrollar actividades no compatibles con su estatus de diplomático extranjero en ese país sudamericano. No se han dado más explicaciones, pero basta conocer el modus operandi del régimen de La Habana y contemplar el caos desatado en Colombia por las actuales manifestaciones violentas contra el gobierno de Iván Duque para poder decir sin temor a equivocaciones que la siniestra mano del castrato está más que involucrada en el planeamiento y ejecución de esos disturbios que han sembrado muerte y terror en las calles de Bogotá y en otras ciudades colombianas. Esto no sería nada nuevo ni extraordinario. Sería solamente un capítulo más en el largo y sangriento expediente del injerecismo castrista contra gobiernos que le son desafectos, como es el caso del de Colombia. Y si bien esto ha sido condenable siempre, invertir recursos y esfuerzos en subvertir otro país cuando el propio se está cayendo a pedazos debido al hambre y a la enfermedad, como está ocurriendo ahora mismo en Cuba, no es solamente detestable. Es además muy revelador porque dice muy a las claras cuáles son las prioridades de Raúl Castro, de Díaz-Canel y el resto del equipo de demolición. Los cubanos desesperados porque no tienen qué comer, desesperados porque sus enfermos están muriendo sin medicamentos ni atención, desesperados por el COVID-19, la sarna y el dengue, desesperados por vivir en una gigantesca letrina y sus gobernantes gastándose millones en llevar el caos a Colombia. Bien arreglados estamos, caray. Y después, no importa, ahí está el embargo para cargar con todas las culpas. Le ronca el merequetén.
Y de esta manera, mis queridos amigos, estamos poniendo punto final a este recuento informativo. La revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios Nos despedimos con un inmenso saludo y cariños para todos ustedes. El ingeniero Jorge Trella en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. El compromiso, volver a encontrarnos mañana, bien puntuales, en otra entrega de Recuento Informativo. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.